Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
COVID-19 vaccines have helped protect us. Over time, the antibodies created after vaccination have been found to decrease. While we still have good protection against severe illness, a booster dose produces more antibodies that can help to strengthen our immune response. A booster dose is the best way to help protect yourself against severe illness related to COVID-19. Learn more and book your booster dose at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestra edición de hoy, domingo 13 de marzo, aquí en Tiempo Latino, Latin Time. Bien, esta mañana nuestro compañero Daniel Lara no está con nosotros, anda en Nueva York, así es que no tendrá su habitual comentario. Sin embargo, quería tocar un tema también que de alguna manera toca el aspecto cultural, que ha sido esto, bueno, en vista del conflicto ruso-ucraniano, y también esto ha tenido repercusiones en el aspecto cultural, y yo diría de una manera no la más edificante. En primer lugar, algo ocurrido aquí en Montreal, donde la Orquesta Sinfónica de Montreal canceló el concierto del pianista ruso Alexander Malofeev, un joven pianista de 20 años que iba a presentarse aquí en Montreal. Se ha llegado a situaciones un poco extremas también en una universidad en Italia. Decidieron cancelar un curso sobre Dostoyevsky. ¿Qué culpa tiene Dostoyevsky en todo esto? Hay un poco, diríamos, de un cierto fanatismo, porque independientemente de las reacciones que la situación en Ucrania en estos momentos pueda despertar, evidentemente no hay ninguna vinculación de qué manera, ¿no?, esto ayuda a un lado u otro, ¿no?, cancelando conciertos o cancelando un curso sobre Dostoyevsky. Es una situación que en todo caso vale la pena meditar con más serenidad. Y no solamente en este caso, yo personalmente he sido muy crítico, por ejemplo, en materia de cine, cuando se estrenó el film La Mujer Wonder Woman, se fue prohibido en algunos países árabes porque la protagonista, Gael Gadot, es una actriz israelí. Eso no tiene mucho de... Uno puede considerar que la película, a lo mejor, que la película no es buena, eso es otra cosa. Pero hacer relación a este tipo de situaciones es un poco fuera de lugar. Algunas otras cosas admito que pueden ser más aceptables, qué sé yo. El gobierno de Quebec ha prohibido la venta de vodka ruso. Personalmente, el vodka nunca me ha gustado y creo que es un trago que no tiene mayor sabor. Por algo siempre se toma más bien en cócteles, pero excepto por los rusos, que ellos sí la toman solo. Pero bueno, eso no me preocupa mucho. Pero sí, esto otro aspecto de la cultura, yo creo que hay que... Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de esta situación de cancelación que se ha dado en algunos casos, de cancelación de algunos académicos o de ciertas opiniones que no son aceptables para ciertos grupos. Bueno, en este caso se está aplicando lo mismo, se está cancelando, no, a cancelar un concierto, cancelar un curso sobre un notable escritor ruso como Fedor Dostoyevsky. Es una cosa que en todo caso no tiene mucho sentido y creo que no habla bien de quienes han tomado estas medidas. Bueno, esto en relación, como digo, un pequeño comentario al comenzar este programa esta mañana. Vamos ahora a los titulares de lo que vamos a informar hoy día. En América Latina, en Chile, en un clima de júbilo y muchas expectativas, hizo toma de su cargo el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. En Bolivia, murió el militar que dio muerte al Che Guevara. En Guatemala, proyecto que intenta penalizar el aborto hasta con 50 años de prisión ha sido archivado por el presidente, que ha advertido que no le dará curso. En materia internacional fuera de América Latina, bueno, Rusia, Ucrania, la crisis esta continúa, ¿no?, acaparando la mayor atención. Hubo una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania. Esta fue realizada este jueves en Turquía, pero no tuvo mayores acuerdos concretos, excepto seguir conversando. Y en las redes sociales, el conglomerado Meta, que es propiedad de Mark Zuckerberg, y que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, permitirá mensajes de odio y violencia en contra de Rusia y sus soldados. Bueno, ahora yendo a nuestro país, acá en Canadá, en los últimos resabios de la protesta que afectó a Ottawa, Tamara Leach, una de las organizadoras del llamado Convoy de la Libertad, quedó en libertad condicional este lunes a la espera de su juicio. Y en Quebec, nuevas modificaciones han sido hechas al proyecto del llamado REM del Este, el tren liviano urbano que unirá el centro con Pointe-aux-Trembles y Montreal Norte en la isla de Montreal, pero cuyo diseño ha despertado oposición entre algunos residentes de los barrios por donde el tren circulará. Y en la revista de la semana, bueno, vamos a analizar las enseñanzas que debería haber dejado estos 2 años de pandemia, cuyo segundo aniversario se cumplió este viernes.
Y así se fue el lucero a su claridad.
Y así se fue el arroyo a su libertad.
Y así se fue el arroyo a su libertad.
No le llegó la hora de clarinar.
No le llegó la hora de clarinar.
No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De
Con esta música de fondo compuesta por Sergio Abel Méndez, el equipo de Tiempo Latino, Latin Time, les anuncia que el próximo domingo 20 de marzo estaremos fuera de la ciudad y en lugar del programa habitual les presentaremos un programa especial. ¿No es así, Romer?
Sí, así es, Sergio. De hecho, tendremos el grato placer de compartir la hora y media del programa con el músico de origen uruguayo Sergio Abel Méndez, con quien conversaremos sobre su caminar por la ruta de la música. Les dejo con Sergio Abel Méndez para que nos invite en forma escueta a este programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos? Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Tiempo Latino por esta hermosa invitación donde tendré el agrado de presentarles esta experiencia musical de muchos años, esta visión global impresa en un pentagrama con diferentes estilos de música, que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Nos encontramos entonces el próximo domingo, 20 de marzo, a las 9 de la mañana, en la sonda de CKUT 90.3 FM. Hasta entonces.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Chile, este viernes, Gabriel Boric, ex líder estudiantil, se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia de Chile, aunque dos otros gobernantes tuvieron esa edad cuando dirigieron ese país: José Miguel Carrera en 1811 y Ramón Freire en 1823. Pero entonces el gobernante no usaba el título de presidente. Boric sucede al conservador Sebastián Piñera y llega con la promesa de convertir a Chile, donde el 1% de la población posee el 26% de la riqueza, en la tumba del neoliberalismo. Minutos antes de las 12:30, el presidente entrante de Chile, Gabriel Boric, ingresó al Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde fue recibido por los presentes con un gran aplauso. En el estrado saludó al mandatario saliente, Sebastián Piñera. El senador Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara Alta, dio inicio a la sesión y luego tomó el juramento o promesa de estilo, diciendo: «Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar el cargo de presidente de la República y hacer cumplir la Constitución y las leyes?», dijo ante el mandatario electo. «Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo», respondió Boric, en lo que fue el punto más importante de la ceremonia, la que tuvo rasgos inéditos, ya que por una parte mantuvo toda la formalidad tradicional, pero a la vez la ruptura de algunas costumbres, como el hecho que Boric no llevara corbata. A la ceremonia asistieron invitados diversos dignatarios, entre ellos los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Perú, Pedro Castillo, de Bolivia, Luis Arce, de Ecuador, Guillermo Lasso, de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el rey de España, Felipe VI. El presidente Boric había invitado al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pero dada la crisis en Ucrania, este no pudo asistir. La delegación canadiense fue encabezada por la diputada de origen chileno, Soraya Martínez. Boric asume el cargo en medio de grandes expectativas, siendo el primer presidente de una corriente de izquierda claramente diferente de las coaliciones que gobernaron Chile con anterioridad. El nuevo presidente chileno, luego de asumir en Valparaíso, ciudad donde tiene su sede el Congreso, y de compartir con sus invitados en Viña del Mar, donde los presidentes chilenos tienen otro recinto, se trasladó a Santiago, la capital, donde pronunció un emotivo y vibrante discurso desde los balcones del Palacio Presidencial. Pero ya el primer día en el cargo ha representado el primer escollo que le pone uno de los partidos opositores a su gestión. Los diputados del Partido Republicano, agrupación de extrema derecha, anunciaron que buscaría recurrir al mecanismo de la interpelación a dos ministras del nuevo gobierno por el anuncio de retirar 139 querellas contra acusados de la revuelta de octubre de 2019, algunos todavía en prisión. Las interpelaciones serían a la ministra del Interior, Iskia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, aunque para que ello ocurra, los diputados de ese partido necesitarían el apoyo de 52 diputados. Entretanto, en Bolivia, el militar Mario Terán Salazar, quien aseguró haber matado en 1967 a Ernesto Che Guevara, murió este jueves a los 80 años en Santa Cruz de la Sierra. «Falleció. Estaba enfermo y no hubo nada que hacer», dijo Gary Prado, el militar que capturó al Che en la selva boliviana hace 54 años y que seguía manteniendo contacto con Terán. Terán falleció la madrugada de este jueves, luego de estar internado por varios días en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar en Santa Cruz. «Me avisaron que estaba internado y que en la noche lo habían desahuciado prácticamente de cualquier posibilidad de recuperación, y a las 7 horas local me avisaron que murió», contó Prado, quien agregó que Teherán padecía una enfermedad pulmonar que se fue agravando con el paso de los años. Prado recordó que Terán fue su estudiante en la Escuela de Sargentos en 1961 y que lo apreció mucho, incluso le recomendó que tuviera un perfil bajo ante el constante acoso que tuvo por ser el ejecutor del Che. Ha sufrido bastante con ese acoso, pero ha sabido salir de frente y tranquilo porque simplemente cumplió voluntariamente una decisión que vino de la presidencia, comentó su ex colega de armas. Además, Prado señaló que la ejecución de Guevara fue una disposición que fue tomada en razón del interés nacional y que Terán simplemente cumplió con la orden sin despedidas, sin discursos, como se cree, y que fue rápido. El 8 de octubre de 1967, el ejército boliviano detuvo a Guevara, figura mítica de la acción revolucionaria armada durante la Guerra Fría, con el apoyo de dos cubano-estadounidenses agentes de la CIA. El Che estaba al frente de un puñado de guerrilleros que había sobrevivido a combates, al hambre y las enfermedades. Herido en combate, Guevara fue conducido a una escuela abandonada del poblado de La Higuera. Allí pasó su última noche. Fue acribillado a balazos al día siguiente por Terán por orden del presidente René Barrientos, que gobernó entre 1964 y 1969, y que era un feroz anticomunista. Ese fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente, relató Terán en aquel entonces. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Pensé que con movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. «Póngase sereno», me dijo, «y apunte bien. Va a matar a un hombre». Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé, narró el ahora fallecido militar en una entrevista con la revista francesa Paris Match. Entretanto, mientras en diversos países latinoamericanos la tendencia, gracias especialmente al auge del movimiento feminista, es a despenalizar el aborto y a darle un marco legal, legisladores de extrema derecha en Guatemala intentan revertir ese momento, al menos en su país, intentando imponer mayores penas para quienes recurran a un aborto. Esos parlamentarios también intentan bloquear cualquier intento por reconocer los derechos de las personas homosexuales. Sin embargo, el propio presidente guatemalteco, a pesar que él mismo es más bien un hombre de derecha, ha indicado que no apoyará tal iniciativa. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamitei, solicitó este jueves al Congreso archivar el decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, el cual recrudece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio igualitario, entre otras acciones. En una alocución a la Nación, el mandatario expresó su preocupación por el hecho de que dicha legislación viola la Constitución de la República, además de dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria. En primer lugar, quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada capital iberoamericana por la vida, no podemos unir una cosa con la otra, expresó el jefe de Estado de la Nación Centroamericana. Yamatei además señaló que se comunicó con la presidenta del organismo legislativo, Shirley Rivera, para solicitarle que archive la ley y en caso de que la normativa no sea archivada y llegue a su despacho, anunció que la vetará. Al respecto, Rivera expresó que revisarían una vez más el decreto. Lo que vamos a hacer es estudiar la iniciativa nuevamente. Todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar. Veremos si en efecto tiene inconstitucionalidades y vamos a proceder como corresponda, sostuvo la diputada. El proyecto de ley establece que tiene por objeto la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión, así como también el derecho de los padres de orientar a sus hijos en materia de sexualidad. Contempla entre sus artículos cambios al Código Penal entre los que propone el aumento de las penas a cualquier tipo de aborto, independiente de cuál sea, con sanciones que oscilarían entre 5 y hasta 50 años de prisión, sin que estas penas sean conmutables. Además, plantea que la educación sexual es exclusiva de los padres de familia, imposibilitando a cualquier centro educativo dar orientación sobre este tema, a lo que se agrega la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo e invalida cualquier unión de este tipo. Y vamos ahora a un nuevo tema musical. Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. La reunión de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia, el encuentro de más alto nivel desde que empezó la invasión rusa hace 2 semanas, se cerró sin avances para acordar treguas y corredores humanitarios. Luego de apenas 2 horas, el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el de Rusia, Sergei Lavrov, terminaron la reunión que mantuvieron este jueves en la ciudad turca de Antalya, sin más acuerdo que el de mantener abierto el diálogo. Kuleba dijo que Rusia parece determinada a continuar con su ofensiva, que tras 2 semanas sigue avanzando y se aproxima a las puertas de Kiev, pero que pese a esto y a que la reunión fue difícil, Ucrania está lista para continuar las conversaciones con este formato. Por su parte, Lavrov negó que en el hospital infantil de Mariupol, que fue atacado el miércoles, hubiera pacientes y acusó a los medios occidentales de estar presentando únicamente el punto de vista ucraniano. Kuleba, que aseguró haber acudido a Turquía para negociar especialmente un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariupol, asediada por las tropas rusas, achacó el fracaso a que su interlocutor no tenía autoridad para asumir compromisos. Hablamos de un alto el fuego de 24 horas para resolver los asuntos humanitarios más urgentes. No hemos hecho progresos porque al parecer en Rusia hay otras personas que deciden eso, dijo el ministro ucraniano. Lavrov, por su parte, reiteró las condiciones para frenar la guerra: la desmilitarización y lo que los rusos han denominado desnazificación de Ucrania. El canciller ruso dijo que su país estaba dispuesto a seguir conversando en el mismo formato de los tres primeros encuentros en Bielorrusia y que una reunión entre Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky estaba por ahora descartada. Al momento de cierre de nuestra edición había indicios de movimiento del convoy de tanques y otros vehículos militares rusos en las cercanías de Kiev, la capital ucraniana, lo que podía interpretarse como una tentativa de ataque. Este viernes también se habían registrado ataques aéreos sobre las ciudades de Dnipro y Lutsk. El conflicto en Ucrania ha tomado otras dimensiones también. Ya se sabe de las sanciones económicas que los países occidentales han impuesto sobre Rusia. Esta vez se suma un nuevo elemento: la utilización de las redes sociales para atacar a Rusia. Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp, permitirá en algunos países llamar a la violencia contra Rusia y los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania, según una nota exclusiva de la agencia Reuters y que ha sido confirmada al diario español Público. Ello supone una ruptura, aunque temporal, de su propia política de incitación al odio, pero también supone que el gigante de las redes sociales ya no puede ser considerado como un servicio de Internet neutro, sino que muestra claramente, y una vez más, una intención editorial. La compañía de redes sociales también está permitiendo temporalmente algunas publicaciones que piden la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, según correos electrónicos internos enviados a sus moderadores de contenido y revelados por Munsif Vengatil y Elizabeth Culliford para la citada agencia. A la luz de la invasión en curso de Ucrania, hicimos una excepción temporal para aquellos afectados por la guerra para expresar sentimientos hacia las Fuerzas Armadas invasoras como muerte a los invasores rusos, dijo un portavoz de Meta en un comunicado enviado también al diario español Público. Los cambios de política temporales, según esa documentación, se aplican a los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania. Los correos electrónicos también muestran que Meta permite ahora elogiar en sus redes sociales al batallón de ultraderecha Azov, grupo considerado neonazi, lo que normalmente está prohibido. Esto en un cambio informado por primera vez por el medio digital The Intercept. Todo ello responde a un cambio inédito de las reglas del gigante de Internet sobre violencia e incitación al odio, que ha causado una inmediata respuesta de la Embajada de Rusia en Estados Unidos al exigir que Washington impida las actividades extremistas de Meta. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira.
No quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones, solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.
Con esta música de fondo compuesta por Sergio Abel Méndez, el equipo de Tiempo Latino, Latin Time, les anuncia que el próximo domingo 20 de marzo estaremos fuera de la ciudad y en lugar del programa habitual les presentaremos un programa especial. ¿No es así, Rommel?
Sí, así es, Sergio. De hecho, tendremos el grato placer de compartir la hora y media del programa con el músico de origen uruguayo Sergio Abel Méndez, con quien conversaremos sobre su caminar por la ruta de la música. Les dejo con Sergio Abel Méndez para que nos invite en forma escueta a este programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos? Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Tiempo Latino por esta hermosa invitación, donde tendré el agrado de presentarles esta experiencia musical de muchos años, esta visión global impresa en un pentagrama con diferentes estilos de música que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Nos encontramos entonces el próximo domingo 20 de marzo a las 9 de la mañana en la sonda de CKUT 90.3 FM. Hasta entonces.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. En una de las últimas secuelas de lo que fue el bloqueo de las calles del centro de Ottawa, un juez dictaminó este lunes que una de las principales organizadoras del llamado Convoy de la Libertad puede salir de la cárcel con la condición de que abandonara Ottawa, revocando así una decisión tomada el mes pasado. Tamara Leach, de 49 años, militante de un partido de extrema derecha en Alberta, estaba detrás de una campaña de GoFundMe, ahora cancelada, que recaudó más de 10 millones de dólares para apoyar la protesta en Ottawa, que se convirtió en una ocupación de semanas. Ella había sido detenida el 17 de febrero y acusada de asesoramiento para cometer daños poco antes de que la policía diera un gran empujón para desalojar a los manifestantes restantes que ocupaban las calles del centro de Ottawa. Leach permaneció detenida y se le denegó la libertad bajo fianza el 22 de febrero, pero luego apeló, lo que llevó a una audiencia de revisión de la fianza el 2 de marzo. Finalmente, este lunes, el juez del Tribunal Superior, John Johnston, dijo que Leach debería ser liberada, pero dijo que requiere cierta supervisión. Un fiador propuesto encargado de supervisar a Leach mientras está en libertad, puso una fianza de $20,000 en efectivo para ayudar a garantizar que Leach mantendrá sus condiciones de fianza. Leach ha depositado una fianza adicional de $5,000 en efectivo. Esas condiciones incluyeron abandonar Ottawa en un plazo de 24 horas, abstenerse de utilizar las redes sociales y no tener contacto con determinados coorganizadores. El juez señaló además que es probable que el juicio de Leach no se celebre hasta dentro de varios meses y que el tiempo que pasaría en prisión preventiva superaría el de su condena en caso de ser declarada culpable, y dijo que no es probable que Leach se enfrente a un encarcelamiento prolongado. De este modo se va cerrando ese episodio que en su momento más álgido obligó al gobierno a invocar la ley de emergencias. Por otro lado, la Real Policía Montada de Canadá dijo el lunes a los parlamentarios que solo dio los nombres de las personas directamente involucradas en las protestas de Ottawa a los bancos para que congelaran sus cuentas, y no los nombres de los simpatizantes que hicieron donaciones al llamado Convoy de la Libertad. Entretanto, en nuestra provincia, y en este caso algo que toca especialmente a los habitantes del este de la ciudad, los promotores del proyecto de tren ligero de $10,000 millones propuesto para el extremo este de Montreal defienden su diseño después de que un nuevo informe advirtiera que la estructura elevada de hormigón podría fracturar el paisaje urbano. La segunda fase del Réseau Express Métropolitain, conocida como REM de l'Est, está siendo planeada por CDPQ Infra, una filial de la gestora de fondos de pensiones de Quebec, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Incluye 23 estaciones a lo largo de 32 kilómetros de vías que se extienden desde el centro de la ciudad hasta los barrios de Pointe-aux-Trembles y Montreal Nord a través de una combinación de túneles subterráneos y vías elevadas. El nuevo informe, elaborado por un comité consultivo de expertos encargado de garantizar que el proyecto se integre bien en su entorno, menciona la preocupación de que los grandes pilares de hormigón utilizados para sostener las partes elevadas de la vía puedan convertirse en una barrera física que divida los barrios a lo largo de su recorrido. La comisión llegó a la conclusión de que, para que la zona que rodea la vía elevada siga siendo habitable y accesible, habría que revisar a fondo el trazado del Boulevard René Lévesque. En particular, el informe expresa su gran preocupación por el hueco que se crearía en René Lévesque entre las calles de Bleury y Saint-Urbain,
donde los trenes saldrían de un túnel subterráneo hacia la vía elevada. La comisión también cita extensas discusiones con representantes de CDPQ Infra sobre otras preocupaciones, como el efecto visual del sistema de cables utilizados para alimentar los trenes, la altura y opacidad de las barreras acústicas y el uso del hormigón en lugar de acero. En cuanto a los cables, evidentemente se necesita alimentación eléctrica para los trenes y en general eso no se considera un gran problema. Se espera que algunos cambios al proyecto original puedan aún hacerse. Sin embargo, hay consenso en que el nuevo medio de transporte va a beneficiar a sectores de la ciudad que hasta ahora no cuentan con un servicio de rápido acceso al centro de Montreal. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Bañar el algodón, vas a bañar el algodón. a bañar el algodón. Los cholos con pecho al aire, tostaditos por el sol. Le dicen a Asunción, vente a bañar a mi lado. Pero en caballo de paso llegó el apuesto patrón y se fue con Asunción y se fue en su Pegaso y se fue con Asunción a bañar el algodón.
La revista de la semana. La pandemia. ¿Qué se ha aprendido en políticas de salud? Este pasado viernes 11 de marzo se han cumplido exactamente 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara oficialmente como pandemia la contagiosa enfermedad respiratoria desencadenada por una variante del coronavirus. El virus que causa la enfermedad había sido identificado en 2019 y su origen se ubicó en la ciudad de Wuhan, en China. Desde un comienzo, la nueva plaga que afectaba al mundo estuvo marcada por polémicas y entrecruzadas acusaciones políticas. El presidente estadounidense en ese momento, Donald Trump, la empezó llamando el virus chino. Y no solo en su país, sino en otros de Occidente, se utilizó la enfermedad para atacar a China. También hubo contraacusaciones apuntando a experimentos militares estadounidenses. Posteriores investigaciones en terreno, refrendadas por la OMS, en definitiva, apoyaron la versión que el virus habría transitado desde una especie animal a los seres humanos en un mercado de Wuhan, en China. Para evitar que el contagioso mal fuera asociado a un país determinado, como había ocurrido con la gripe española y luego la gripe de Hong Kong en el siglo XX, la OMS adjudicó a la enfermedad una denominación estrictamente técnica, COVID-19, una sigla condensada del inglés Coronavirus Disease y el número 19 en referencia al año en que la enfermedad se había detectado por primera vez, que había sido en diciembre de 2019.
No hay duda que la irrupción de esta pandemia tomó a todo el mundo desprevenido, desde los expertos en materia de ciencias médicas, a gobiernos, organizaciones internacionales y, por cierto, a dirigentes políticos. De ahí que las directivas fueron muchas veces contradictorias. En un primer momento se descartó el uso de mascarilla, por ejemplo, para luego ser adoptado como práctica universal. Algunos, como en el Reino Unido, abogaron desde un comienzo por la llamada inmunidad de rebaño, es decir, dejar que el virus se expandiera hasta que eventualmente agotara su agresividad y se produjera una inmunidad natural entre quienes hubieran sobrevivido. Esta visión fue defendida por el primer ministro británico Boris Johnson y también adhirieron a ella el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Este último hizo famosa su frase llamándola un simple resfriadiño. Ellos impulsaron políticas sanitarias que en última instancia resultaron en un número enorme de contagiados y muertos. El COVID-19 no era algo para tomarlo liviana o frívolamente. La inusualmente rápida disponibilidad de vacunas ha puesto bajo control la expansión de los contagios, pero a 2 años de iniciada, el COVID-19 aún está con nosotros y se sospecha que seguirá estándolo ahora de modo endémico, como otras enfermedades, tales como la influenza o la pulmonía. Hay un cierto consenso de que habrá que aprender a vivir con su presencia. Hay, sin embargo, otros aspectos de los cuales, como sociedades humanas, habrá que sacar nuevas enseñanzas. Por de pronto, en un plano que pudiéramos llamar cultural, advertir cuán lejos se está de asumir una catástrofe global, como ha sido la del COVID-19, con racionalidad y solidaridad. La circulación de las más ridículas teorías conspirativas, como que las vacunas iban a introducir un chip que permitiría controlar la voluntad de los individuos, o que la pandemia misma era una invención creada por un grupo que aspiraba a transformarse en un gobierno mundial, entre muchas otras, retrataron a una humanidad aún sumida en la ignorancia y la irracionalidad. Por otra parte, el llamado de algunos, aún en medio de la pandemia, a priorizar la economía por sobre las vidas humanas, con la premisa de que se contagien los que tengan que contagiarse y que se mueran los que tengan que morirse, y que reclamaban el fin a las restricciones a la movilidad y a las reuniones mucho antes de que fuera seguro hacerlo, retrató también de un modo preclaro la carencia de humanidad y de sentido solidario de alguna gente. Las manifestaciones de protesta contra las restricciones promovidas por la extrema derecha en muchos países ejemplificaron la carencia de comprensión del fenómeno sanitario y de solidaridad con sus víctimas. Por último, cabe reseñar algo que se mencionó en su momento, citando a la novela La Plaga de Albert Camus. Esto es, la importancia de un buen sistema público de salud en cada uno de los países. Sobre esto, lamentablemente, no se ha vuelto a hablar. Y parece que, con todos los nuevos acontecimientos que sacuden al mundo y con los efectos más destructivos de la pandemia quedando ahora detrás, los gobiernos empiezan a desentenderse de las anteriores promesas en que se había mencionado cuán prioritario eran los sistemas de salud y dar una justa remuneración a sus trabajadores. A 2 años del comienzo de la peor pandemia de los últimos 100 años, no solo los trabajadores de la salud, sino el conjunto de la sociedad debería estar insistiendo a sus dirigentes políticos que la más importante lección de este devastador virus es la necesidad de invertir en la salud pública. Esto vale tanto para sociedades desarrolladas como Canadá, como aquellas en América Latina que con menores recursos tienen que enfrentar aún mayores demandas en el plano de la salud. Por eso es que corresponde a organizaciones internacionales abordar el problema del financiamiento de la salud pública como una obligación global también. Thank you. the pandemic, what has been learned in health policy? This past Friday, March the 11th, marked exactly 2 years since the World Health Organization, WHO, officially declared as a pandemic the contagious respiratory disease triggered by a variant of the coronavirus. The virus causing the disease has been identified in 2019, and its origin was located in the city of Wuhan in China. From the outset, the new plague affecting the world was marked by controversial and crisscrossing political accusations. The U.S. president at that time, Donald Trump, began by calling it the Chinese virus. And not only in his country, but also in others in the West, the disease was used to attack China. There were also counter-accusations pointing to U.S. military experiments. Subsequent field investigations endorsed by the WHO ultimately supported the version that the virus had moved from an animal species to humans in a market in Wuhan, China. To prevent the contagious disease from being associated with a specific country, as had happened with the Spanish flu and then the Hong Kong flu in the 20th century, the WHO gave the disease a strictly technical name, COVID-19, a condensed acronym for coronavirus disease, and the number 19 in reference to the year in which the disease had been detected for the first time, which had been in December 2019. There is no doubt that the outbreak of this pandemic caught everyone off guard, from experts in the medical sciences to governments, international organizations, and of course, political leaders. Hence, the directives were often contradictory. At first, the use of masks, for example, was ruled out, only to be adopted as a universal practice. Some, as in the United Kingdom, advocated from the beginning the so-called herd immunity, that is, to let the virus spread until it eventually exhausted its aggressiveness and a natural immunity was produced among those who had survived. This view, championed by British Prime Minister Boris Johnson, was also espoused by then US President Donald Trump and Brazilian President Jair Bolsonaro, the latter of whom famously we remember calling it a simple resfriadinho. They pushed health policy that ultimately resulted in a huge number of infected and dead. COVID-19 was not something to be taken lightly or frivolously. The unusually rapid availability of vaccines had brought the spread of infection under control. But 2 years after it began, COVID-19 is still with us, and it is suspected that it will continue to be with us, now endemically, like other diseases such as influenza or pneumonia. There is some consensus that we will have to learn to live with its presence. There are, however, other aspects from which we as human societies will have to learn new lessons. For one thing, on what we can call a cultural level, it is important to note how far we are from addressing a global catastrophe such as that of COVID-19 with rationality and solidarity. The circulation of the most ridiculous conspiracy theories, such as that vaccines were going to introduce a chip that will make it impossible, that will make it possible to control the will of individuals, or that the pandemic itself was an invention created by a group aspiring to become a world government, among many others, portrayed a humanity still mired in ignorance and irrationality. On the other hand, the call by some, even in the midst of the pandemic, to prioritize the economy over human lives, with the premise that those who will be infected should be infected and those who have to die, well, they should die, and who demanded an end to restrictions on mobility and meetings long before it was safe to do so, that attitude also portrayed in a clear way the lack of humanity and sense of solidarity displayed by some people. Protest demonstrations against the restrictions promoted by the extreme right in many countries exemplified the lack of understanding of the health phenomenon and of solidarity with its victims. Finally, it is worth recalling something that was mentioned at the time, quoting the novel The Plague by Albert Camus. That is, the importance of a good public health system in each country. Unfortunately, this had not been discussed again, and it seems that, with all the new events that are shaking the world and with the most destructive effects of the pandemic behind us, governments are beginning to forget about the previous promises in which they had mentioned how important the health systems and a fair remuneration of their workers were. 2 years after the start of the worst pandemic in 100 years, not only healthcare workers, but society as a whole should be reminding their political leaders that the most important lesson of this devastating virus is the need to invest in public health. This is true, or rather, this is as true for developed societies like Canada as it is for those in Latin America, which, with fewer resources, face even greater health demands. That is why it is incumbent upon international organizations to address the problem of public health financing as a global obligation as well. Good day.
Ah, qué gran engaño pensar que los años jamás se terminan. Es breve la dicha, los sanos e enfermos, bravos e indefensos, es sueño la vida, qué luz tan linda. Querría volver de nuevo a revisar el pasado para ver si comprendo aquello que hemos perdido. Vivimos en un mundo horrible, vamos en busca de una existencia. La gente es cruel y a veces infiel y no se avergüenza de ser embustera. Los puros y jóvenes y todos los hombres, no vale la huida si no hay osadía. Querría volver de nuevo a revisar los errores para acelerar mis procesos interiores. Estaba en quinto de básica y entré por suerte en mi existencia. Hecha de días alegres y de continua exploración y transformaciones de lío. Ah, qué gran engaño pensar que los años jamás se terminan, es breve la dicha. Quería volver de nuevo a mi casa de origen, donde vivía antes de llegar aquí a la tierra. Y entré por suerte en mi existencia de antiguas formas de educación y transformaciones del lío. Oh, y transformaciones del hijo.
Con esta música de fondo compuesta por Sergio Abel Méndez, el equipo de Tiempo Latino, Latin Time, les anuncia que el próximo domingo 20 de marzo estaremos fuera de la ciudad y en lugar del programa habitual les presentaremos un programa especial. ¿No es así, Rommel?
Sí, así es, Sergio. De hecho, tendremos el grato placer de compartir la hora y media del programa con el músico de origen uruguayo Sergio Abel Méndez, con quien conversaremos sobre su caminar por la ruta de la música. Les dejo con Sergio Abel Méndez para que nos invite en forma escueta a este programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos? Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Tiempo Latino por esta hermosa invitación, donde tendré el agrado de presentarles esta experiencia musical de muchos años, esta visión global impresa en un pentagrama con diferentes estilos de música que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Nos encontramos entonces el próximo domingo 20 de marzo a las 9 de la mañana en la sonda de CKUT 90.3 FM. Hasta entonces.
Vio nacer un árbol sin hojas ni flor, eleva en la tierra su seca plegaria, pidiéndole al cielo beber su color. El árbol que me vio crecer sin ramas que abracen mi piel, ni el viento le mece, ni siente calor, ni los pájaros cantan para él su canción.
COVID-19 vaccines have helped protect us. Over time, the antibodies created after vaccination have been found to decrease. While we still have good protection against severe illness, a booster dose produces more antibodies that can help to strengthen our immune response. A booster dose is the best way to help protect yourself against severe illness related to COVID-19. Learn more and book your booster dose at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
Vamos ahora al fichero latino de hoy, 13 de marzo. Anuncios de interés público. Pablo Andrés Aguirre Jacome, desaparecido, estudiante internacional ecuatoriano que llegó a Montreal hace poco más de 4 semanas, está desaparecido desde el domingo 30 de enero. Fue visto por última vez algo desorientado, probablemente enfermo, en la estación del metro Snowdon. Para cualquier información, contactar a su madre, Marina Jacome, al 593-99981-3825 o al Trebas Institute, donde él estudia cine y televisión. Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 5 y 12 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés o inglés. Eventos. Presentación de las ediciones francesa e inglesa del libro Presencia Chilena en la Belle Provence en la ciudad de Quebec. Este jueves 17 de marzo a las 19 horas en el Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, situado en el 870 de la calle de Salaberry, en Ciudad de Quebec. Actividad auspiciada por la Casa Latinoamericana Cercle Gabriel García Márquez, CIDICA, el Programa de Literatura Española de la Universidad Laval y Les Images Viennent du Sud. Entrada libre con la presencia de los autores Sergio Martínez y Roberto Herras. Publicaciones. Las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Présence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, 3200 Jean Brien, en la librería Bertrand, 430 Saint-Pierre, Vieux Montréal, en el internet en la cadena Renault Bré, en librería Argos en el 1841A Saint-Catherine Oeste y en la librería Paragraph 2220 McGill College Avenue, precio $10 más impuesto. Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado, con una temperatura máxima de menos 3 grados. Para esta noche, posibilidades de nieve ligera con una temperatura mínima de menos 5 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com, o también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entra al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Y antes de despedir el programa, hoy queremos recordarles a todos nuestros amigos oyentes que a partir del 17 de marzo estaremos en nuestra campaña de finanzas anual. Es una oportunidad que tienen ustedes también para ayudar a mantener este programa alternativo y mantener también en el aire a CKUT Radio McGill. Bien importante entonces que se comunique con nosotros. Esencialmente esta vez no va a ser a través del... no estamos haciendo el programa todavía en el estudio, pero sí la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de el sitio web de CKUT, yendo a www.ckut.ca y yendo entonces a la sección de campaña de finanzas, Funding Drive, campaña de finanzas, y haciendo entonces promesa de contribución para esta nueva campaña de finanzas. Debemos decir que el año pasado también ya se hizo esta campaña de manera virtual y que fue bastante exitosa, así es que esperamos que este año también lo sea.
Ecuador, con rey.
también con esta música de fondo compuesta por Sergio Abel Méndez, el equipo de Tiempo Latino, Latin Time, les anuncia que el próximo domingo, 20 de marzo, estaremos fuera de la ciudad y en lugar del programa habitual, les presentaremos un programa especial. ¿No es así, Romer?
Sí, así es, Sergio. De hecho, tendremos el grato placer de compartir la hora y media del programa con el músico de origen uruguayo Sergio Abel Méndez, con quien conversaremos sobre su caminar por la ruta de la música. Les dejo con Sergio Abel Méndez para que nos invite en forma escueta a este programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos? Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Tiempo Latino por esta hermosa invitación, donde tendré el agrado de presentarles esta experiencia musical de muchos años, esta visión global impresa en un pentagrama con diferentes estilos de música que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Nos encontramos entonces el próximo domingo 20 de marzo a las 9 de la mañana en la sonda de CKUT 90.3 FM. Hasta entonces.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
For the latest news from the world of radio, every Sunday morning at 10:30 on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at CKUT.ca.
Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, March the 13th, 2022. My name is Sheldon, and I am here with Jill. We thank you for joining us. It is 30 minutes of news and information from the world of radio and general discussion this week. Lots of things to talk about. We can be reached by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. We have a lot of new members in our Facebook group this week. Our Facebook group is International Radio Report. We welcome Jacques, Mark, Jerry, Josette, Ashley, Dennis, Eamon, Paul, and Ian, bringing us to 732 members. If you haven't joined yet, if you're on Facebook, look for our group and you'll find lots more information on the world of radio, particularly stories that we can't get to on our show here every week. And we also back up the stories that we do air with posting.